Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Estamos en los días más difíciles de la lucha contra el coronavirus y así lo reflejan las cifras que hemos conocido esta mañana. Si algo nos gustaría es darte buenos datos, contarte que entre todos hemos conseguido doblegar la curva del COVID-19, pero todavía estamos lejos de alcanzar esa idílica situación. Aseguran que el pico máximo llegará a finales de esta semana y a eso nos tenemos que agarrar, porque si únicamente nos fijamos en las cifras oficiales que nos han dado hoy, hay poco margen para el optimismo. Lo peor de todo esto, está claro, son los muertos. Hay ya cerca de 2.700, que son medio millar más en las últimas 24 horas. Lo peor son también los pacientes más graves, de los 40.000 infectados que hemos alcanzado ya. Hay 2.600 graves en la UCI. Y lo preocupante también es el personal sanitario, el que tiene que cuidarnos, que se está enfrentando al coronavirus con escasez de medios. Y la prueba está en que representan el 14% de los contagiados, lejos del 8% de Italia o lejos también de China, donde ahí solo el 4% de todos los infectados por coronavirus son médicos, enfermeros o personal sanitario. Esto es para hacérnoslo mirar y para cuidar mucho más a los que luego tienen que cuidarnos. Preocupa también un dato que han ofrecido hoy las autoridades. Son aquellos que se están yendo de los hospitales, que se están escapando sin tener el alta médica. Esto provoca un grave problema de seguridad y de salud pública, porque muchos de ellos no saben si están o no infectados porque todavía no les han hecho la prueba. Así que seamos responsables. No todo es malo, no todo es malo en los datos oficiales que nos han dado hoy. Entre las cifras positivas destacamos las personas que ya se han curado. Son 3.794. Además, se estabiliza el número de ingresos. Cierto es que no al nivel que todos desearíamos, pero de momento toca seguir trabajando. Y la mejor manera de hacerlo es quedándote en casa. Hoy en Mediodía COPE hemos estado en Los Alcázares, en Murcia. Allí llueve intensamente, están sufriendo las quintas inundaciones en poco más de medio año, y si ya de por sí el confinamiento no es sencillo, le añaden este problema. Lo ha contado Sergio Gil, que es portavoz de emergencias en Los Alcázares.
Tenemos un problema añadido, y es que vamos a tener que actuar, si es que hay petición de rescate, en una situación donde el usuario va a estar muy sensibilizado y esperamos que por lo menos nos facilite una información, y es si tiene una sospecha o si es positivo.
De esta salimos, ¿eh? Pero todavía hay que dar un empujón más para doblegar la curva, que hoy ya decimos, la curva del COVID-19 sigue disparada. Completamos la portada de este martes con más noticias que nos cuenta ya Marta Ruiz.
Entre los espacios públicos que se siguen desinfectando en toda España está también el Palacio de la Moncloa. Lo ha confirmado el Ejecutivo ante el fuerte incremento de casos de coronavirus entre empleados y cargos públicos. Con todo, destaca hoy una noticia, una buena noticia, que también se producen, también nos llegan. Desde un hospital madrileño, Chloe, de solo año y medio, se recupera ya de un trasplante de corazón que se ha tenido que hacer en el Gregorio Marañón con un protocolo especial. El equipo que la operado no ha podido desplazarse como es habitual. Los trasplantes continúan en la medida de lo posible, aunque se están viendo afectados. Siguen, mientras tanto, miles de españoles esperando su regreso a nuestro país, aunque poco a poco ya se van dando pasos. Perú ha autorizado que mañana salga un vuelo desde Lima a Madrid para que vuelvan parte de los 1.200 españoles que siguen allí. Y no ha sido por coronavirus la muerte a los 92 años del dibujante Albert Uderzo.
¿Habéis oído hablar de Hércules? Gracias a las 12 pruebas que realizó, fue admitido en el Olimpo.
Recogió el testigo hace 42 años del creador de Asterix y desde entonces mantuvo vivo a uno de los héroes más célebres de la historia del cómic. Y además de las fuertes lluvias que te contábamos, de nuevo en la zona de Murcia, en Los Alcázares y también en el Levante, se activan las alertas amarillas por nevadas, tanto en los Pirineos como en Teruel.
Entre todas las historias, el dolor y la lucha que sigue librando a estas horas esos casi 40.000 contagiados en España, las residencias, los hospitales, el resto de centros de salud siguen en primera línea, sufriendo con más dureza esta situación. Vamos a fijarnos primero en los centros de mayores. Hoy las autoridades militares, el GEMAT, ha ratificado lo que ayer denunció, sin mucha precisión, la ministra de Defensa.
Obviamente ha habido unos casos aquí que no sé las razones, pero que tengo que confirmar que eso es cierto. Se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias.
A partir de ahí, de esa investigación abierta por la Fiscalía, no hay ningún dato más, ni el número de casos, ni las residencias en concreto en las que ha pasado todo esto.
Claro, es lógico que muchos profesionales que sí se están dejando la piel estos días atendiendo a esas personas mayores, pues no consideran justo que no se den más detalles sobre esta cuestión. Se lo contaba hoy a Carlos Herrera, José García Ferrer, que es secretario general de Lares, que agrupa cerca de 1.000 residencias sin ánimo de lucro.
Desafortunado. Sí, yo creo que el que haga algo mal, que caiga todo el peso de la ley sobre él, pero no se puede generar una sombra de duda sobre millares de trabajadores que están dando todo, absolutamente todo, algunos incluso ofreciéndose a quedarse internos dentro de las residencias para no llevar los virus dentro y que se las trate de esta manera.
Hoy las cifras vuelven a ser un jarro de agua fría. Nos vamos acercando a ese punto álgido de la curva, pero de momento pues vamos acumulando esos números que no son nada halagüeños. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, no acaba de llegar ese pico máximo. Por desgracia, los datos dan cuenta de la dureza de la epidemia. Y es que, a pesar de que se cumplen ya 9 días desde que se decretó el estado de alerta y de la reducción drástica del riesgo de contagio que esto supone, la escalada en un 20% de los casos y del 19% de los fallecidos en 24 horas reflejan que esa curva sigue escalando. Es pronto, aseguran los técnicos como Fernando Simón, rostro visible de sanidad en esta crisis, para ver los frutos de todo este esfuerzo colectivo, pero confían en que van a llegar en un horizonte cercano.
La visibilidad de ese impacto se tiene que esperar en estos días. No sé si mañana, no sé si el viernes, pero se tiene que observar en estos días. Queda poquito, muy poquito que se pueda hacer.
Y mientras esto ocurre, otro dato también preocupante, el del personal sanitario contagiado. Son casi el 14% del total y 1.500 han dado positivos en las últimas 24 horas. Además de los brotes en los hospitales, han fallado, según reconocía el director del Centro de Alertas y Emergencias, las medidas de protección en algunos puntos de España.
Lo cierto es que no hay disponibilidad global fácil para estos equipos. Eso puede tener también una parte en este incremento. Y otra parte, han podido infectarse en la comunidad.
Atienden a 22.762 hospitalizados por COVID-19, 2.636 de ellos en las unidades de cuidados intensivos, y para ellos la presión y el gran trabajo que están haciendo va a continuar incluso después de que lleguemos al pico.
Enseguida ponemos rostro, te contamos historias de esos recuperados, pero tenemos una última hora, José Luis Corrochano, que afecta a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Antonio, aquí tengo delante de mí el comunicado que acaba de hacer oficial el Comité Olímpico Internacional. Traduzco directamente desde el inglés. En el párrafo más importante, en las presentes circunstancias y basadas por la información que proviene de la Organización Mundial de la Salud, el Comité Olímpico Internacional, el presidente del Comité Olímpico Internacional y el primer ministro de Japón han concluido que los Juegos de Tokio deben ser reprogramados no más allá del verano 2021, para salvaguardar la salud de los atletas. Es decir, que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 quedan aplazados a 2021 y se celebrarán no más allá del verano 2021. Es oficial, se acaba con esta historia en una conversación que ha mantenido el primer ministro del gobierno japonés, Abe, con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.
Esa es la última hora, gracias Corro. Juegos Olímpicos de Tokio aplazados. De momento no hay fecha concreta, pero no se van a celebrar más allá del verano de 2021. Te decíamos, tenemos muchas historias, ponemos rostro a los recuperados, que son a los que nos estamos agarrando en las últimas horas, en la que las cifras oficiales que nos dan no son nada buenas. Hoy hemos hablado en el Gran Cope con Óscar. Es el primer paciente positivo a salir ya curado de ese gran hospital construido en IFEMA y que es orgullo también de España.
Fue muy emocionante, pero claro, no me esperaba que cuando me dirigí hacia la puerta iba a estar toda esa gente aplaudiéndome. La verdad que fue muy, muy emocionante. muy agradecido pues... a todos porque la gente se deja ahí la vida por todos y estoy muy agradecido porque me han tratado muy bien en el poco tiempo que he estado, pero bueno, ha sido la verdad que muy, muy emocionante.
Miramos a IFEMA, miramos a los recuperados y ¿quién nos lo iba a decir? Miramos también a esa ciudad china que comenzamos a poner en el mapa allá a principios de año, que se llama Wuhan, y que sigue recibiendo cada día algunas de las noticias que tanto tiempo han esperado. Primero fue la reducción de víctimas, después la drástica reducción de contagios, y ahora por fin la fecha para poder salir a la calle va a ser el 8 de abril, es decir, 76 días después de la prohibición. Lo que quiere decir que si hiciéramos ese mismo cálculo en España, nos llevaría al 29 de mayo. Esto es por tener una referencia, no es sí. ninguna conclusión
no,
a la que hayamos
llegado. Por tener las cosas claras, Antonio, porque cuanto antes hagamos las cosas bien, pues antes saldremos de esta situación. Unos ven el fin de estos extraños días, otros pues apenas están empezando. Por ejemplo, en el Reino Unido, finalmente Boris Johnson ha cedido y ha decretado desde hoy 3 semanas de aislamiento. Solo pueden salir para actividades imprescindibles, aunque ahí pues se ha incluido, también es verdad, salir una vez al día a hacer deporte. Elena es editora de una revista en Londres y nos contaba a Mediodía Cope que el problema es que los británicos están prácticamente haciendo vida normal.
Yo vivo en Southwark, es el barrio con más casos de coronavirus de todo el país, y aún así veo a la gente muy relajada saliendo a comprar. Veo una obra aquí al lado de mi casa que esta mañana no ha parado.
También en Francia nos llegan imágenes, Antonio, de que les está costando un poco concienciarse de esta situación y ya han impuesto desde hoy nuevas medidas por un plazo inicial de 2 meses.
Pues tienen trabajo. En Estados Unidos, Donald Trump se plantea suavizar las medidas. Allí ya tienen 41.000 casos y 500 muertos, pero teme los efectos económicos del cierre. Este impresionante silencio es buena muestra de ese parón. En este caso, en Times Square, donde los luminosos, de sobra conocidos por todos, siguen funcionando con sus coloridos anuncios que ahora no llegan a nadie. Uno de los puntos más famosos del mundo, que sigue completamente vacío.
Bueno, de momento, las bolsas se quedan con la buena noticia del fin del confinamiento en China. El caso concreto del IBEX 35 pues está subiendo más de un 4% a la espera de conocer más detalles sobre esas medidas de ayuda por la situación aquí en España, que está ahora mismo abordando el Consejo de Ministros. La verdad es que, según vamos conociendo un poco más de la letra pequeña, pues más difícil es contar con esa ayuda. Lo vemos, por ejemplo, en la moratoria hipotecaria que ha aprobado el Ejecutivo.
No se pueden beneficiar autónomos o pequeños empresarios para la compra de su local. Es solo para vivienda habitual y, además, requisitos de vulnerabilidad se tienen que dar al completo, todos a la vez, no solo uno de ellos. Y todo esto, además, en medio de una montaña de documentos, certificados, notas de registro, escrituras...
Bueno, pues se va complicando un poco la situación para poder acceder a esas ayudas. Hoy lo que está sobre la mesa del Ejecutivo, ese Consejo de Ministros, es el detalle, los requisitos para que las empresas afectadas puedan acogerse a los préstamos que avalará el Gobierno. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos de esas ayudas de las que está pendiente pues mucha gente?
Bueno, pues todo depende del porcentaje que avale el Estado y eso es lo que está concretando ahora el Consejo de Ministros. Cuanto más cubra, más eficaces serán esas líneas de liquidez anunciadas. Si no hay riesgo de que las entidades no suelten el dinero, esto es clave para que la banca abra el grifo del crédito y evitar quiebras. Por las conversaciones mantenidas en las últimas horas, parece que la horquilla puede quedar entre el 60% para las grandes empresas y el 80% para pymes y autónomos. Afectaría además solo a nuevos préstamos, no a refinanciaciones. En principio también, Marta, el Gobierno debería de facilitar hoy el acceso de los fijos discontinuos a los ERTE, aclarar qué pasa con aquella ayuda prometida para los padres que no puedan teletrabajar y que se tienen que quedar en casa para cuidar de sus hijos. No hemos vuelto a saber nada más de ella. En las últimas horas también el Ejecutivo ha deslizado otras medidas de apoyo a colectivos vulnerables, aunque en principio no verían este martes la luz. Hablamos de ayudas a empleadas del hogar, parados sin protección, al pago de los alquileres para los que tengan problemas. Podemos insiste además en una renta mínima de emergencia. Por cierto, que el Tesoro ha hecho esta mañana una emisión extraordinaria de deuda pública, 10.000 millones de euros para hacer acopio ante el gasto que viene.
En 20, mira, otro de los datos, la seguridad, en 24 horas hay 61 detenidos más que todavía no se han debido enterar del riesgo en el que ponen a todos los demás. Y se han levantado 6.000 actas de desobediencia. No hay día que pasemos sin caso de picaresca como un detenido en Alicante que ha hecho abrir un gimnasio que seguía funcionando como casi nada pasara, eso sí, con la persiana bajada. ¿Qué hacían los clientes? Marcaban un código que les había dado el propietario de este gimnasio y así podían entrar.
En fin, ejemplos que nos siguen llegando cada día y que pues condenamos de manera absolutamente enérgica. Hemos conocido además hoy un caso curioso de Valle de la Baduerna en León con 20 de sus 75 vecinos infectados tras un funeral. Nos estamos acercando a la situación por el coronavirus en la que la España rural pues también lo está sufriendo, como es lógico. En pueblos que curiosamente empezaron a llenarse justo antes del estado de alarma y que ahora están como si fuera verano. El problema es que el virus también está entre ellos y le hacen frente pues con los medios que tiene Lorena Fernández.
María es la única farmacéutica de este pueblo manchego y testigo de cómo en plena ola del coronavirus su población ha alcanzado cifras más propias del mes de agosto.
Yo me temí lo que iba a pasar. Mucha gente que vive fuera y que viene en fin de semana se iba a venir al pueblo, a refugiarse. Sobre todo la gente con niños ha sido prudente y no se ha venido.
Estos días no da abasto, ha reforzado la seguridad los mayores, los más preocupados.
Muchísimas señoras haciendo mascarillas, pero va a la farmacia como si mañana no fuera a estar abierta. Quieren todas sus medicinas. Quieren alcohol, que no lo hay. Quieren gel hidroalcohólico, que tampoco lo hay. Y quieren termómetros, que tampoco lo hay.
Más seguridad y más solidaridad. Ayuntamiento y agricultores implicados.
Ha puesto a disposición de todos el teléfono de todos sus concejales por si necesitan algo. Muchos agricultores, como tienen cubas para el campo, están haciendo el limpiado de las calles.
Lo peor ha sido ver morir a Ángel, uno de sus vecinos.
Por cierto, hablando de la España rural, ¿qué pasa con los agricultores y con los ganaderos? Pues que pese a la crisis que ya llevan meses sufriendo y que les hizo manifestarse casi a diario, han tenido que redoblar esfuerzos y trabajar incluso más. Ángel es ganadero en el Casar de Cáceres.
Desde el primer momento intentamos que la gente no tuviera pánico a la hora de comprar. Lo dijimos desde el principio, que toda la alimentación y todos los servicios básicos estaban garantizados, y yo creo que estamos cumpliendo con normalidad. Yo creo que esto es la primera psicosis, ya pasó.
No nos olvidamos tampoco de los profesores, miles de maestros convertidos de manera casi inesperada en youtubers en estos días de aislamiento.
Vamos a empezar. Hola, Sofía, ahora sí. Hola, Natalia. Corregimos mates. Son dos ejercicios.
Bueno, estamos preguntando a los oyentes, vamos camino de dos semanas con colegios cerrados. Nos interesa conocer tu balance, escucharte. ¿Crees que tus hijos están manteniendo el nivel del curso? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, nos lo han dejado en el 637-23-0000. Le escuchamos.
Yo sinceramente creo que los niños ya han terminado el curso y claro, pues es muy complicado avanzar con ellos e incluso que se pongan a hacer todas las actividades que les mandan, pues porque aunque ellos saben que es colegio en casa, no es lo mismo.
Por mucho que se esté tirando de tecnología y se está haciendo y lo estamos haciendo, no es lo mismo explicar a Kant a un alumnado que tiene unos gestos, una cara en la que tú puedes adivinar si se están enterando o no se están enterando, dónde está el problema, quién está distraído, quién no conecta.
¿Y en tu caso están manteniendo el nivel del curso o ya lo das por perdido? 637-23-0000.
Síguese Mediodía.
Y Antonio Herray. Mediodía.
COPE. Estar informado.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Gobierno de España.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Enseguida recopilamos los datos del coronavirus en España, pero quiero que escuches antes a Óscar. Es el primer paciente infectado en recibir el alta en el hospital improvisado en el recinto ferial de Madrid, en IFEMA. Salía pocas horas, hace muy pocas horas, de ese centro improvisado y hoy pasaba por Herrera en COPE.
Bueno, estoy un poquito mejor, la verdad.
Todavía me imagino que muy flojo, sí. Me imagino todavía, ¿no?
Sí, porque el medicamento esto que estoy tomando es bastante fuerte y la verdad que las fuerzas todavía están un poquito justas, pero bueno, contento de poder estar en casa por lo menos.
Óscar es uno de los 3.794 pacientes que ya se han curado en España. Y un ejemplo de que la enfermedad no es ninguna broma, que a los que golpea con fuerza es un problema serio, pero que se sale. Por cierto, ese hospital improvisado en IFEMA en tiempo récord es un motivo de orgullo. Miramos muchos días a Wuhan, hablamos mucho de aquel hospital que levantaron en China, pero parece que nos da pudor sacar pecho cuando aquí se hacen las cosas bien, y esta es una de ellas. No todo es bueno, al revés. Hay ya 40.000 contagiados en España y casi 2.700 muertos, medio millar más que ayer. En cuanto a la polémica de las últimas horas, en cuanto a esa denuncia que hacía la ministra de Defensa, Margarita Robles, poniendo bajo sospecha a las residencias de mayores, ya sabes, dijo que los militares de la UME se están encontrando muertos en esas residencias. Y hoy lo ha confirmado el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Pero igual que hizo Robles, tampoco ha concretado. Es un asunto serio porque muchos tenemos a familiares, a conocidos en esas residencias y no se puede extender la sospecha sobre todas ellas. Se lo contaba hoy a Herrera en COPE, José García Ferrer, secretario general de Helares, que agrupa a cerca de 1.000 residencias sin ánimo de lucro.
Desafortunado. Sí, yo creo que el que haga algo mal, que caiga todo el peso de la ley sobre él, pero no se puede generar una sombra de duda sobre millares de trabajadores que están dando todo, absolutamente todo, algunos incluso ofreciéndose a quedarse internos dentro de las residencias para no llevar los virus dentro y que se las trate de esta manera.
Por cierto, hay situaciones especialmente complejas, te las estamos contando fundamentalmente en hospitales, en residencias de mayores, pero también fuera de los centros donde se saturan las UCI y no hay camas para atender a todos los pacientes. Hoy nos estamos fijando en una localidad leonesa del Valle de la Valduerna. El pueblo se llama Villamontán de la Valduerna y es una de esas localidades que ahora llaman de la España vacía. Tiene apenas 75 vecinos. El pueblo está completamente aislado por un contagio masivo en un funeral que se celebró en un pueblo vecino y al que acudió gente de Madrid. Ahora hay una veintena de personas con síntomas, de los que una docena han dado positivo y el resto están a la espera del resultado. De ahí el aislamiento. Solo puede acceder a este pueblo el panadero y con unas medidas de protección extremas. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Crecidas de ríos y ramblas y alerta naranja en Murcia en pleno confinamiento.
Se han ido complicando las cosas durante esta mañana en la zona de Cartagena y también en otros puntos como Lorca y de nuevo los Alcázares. Son las cuartas inundaciones en 6 meses y se han registrado al menos 140 litros por metro cuadrado. La orden de las autoridades es que el confinamiento se lleve a cabo en plantas altas. Desde el Servicio de Emergencias de los Alcázares, además, desmienten bulos, lo han hecho en Mediodía COPE.
En algunas redes los bulos enseguida se extienden, que es que a los últimos que rescataríamos serían a los que hubieran dado positivo, bajo ningún concepto. Los que tenemos que rescatar no podemos caer.
También hay noticia en Estella, en Navarra. Se ha consumado la moción de censura que da la alcaldía a Bildu en pleno estado de alarma.
Sí, era lo esperado, Antonio. Los votos de dos transfugas del Partido Socialista de Navarra y los de Geroa Bai le han dado la alcaldía de esta localidad de 14.000 habitantes. El hasta ahora alcalde, Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma, le ha contado a Carlos Herrera en Herrera en COPE esta mañana que, aunque la dirección de los socialistas se desmarca, cree que son los responsables.
Es cierto que el Partido Socialista de Navarra se desvincula totalmente de esta moción, pero lo que creo que no podemos olvidar es que este caldo de cultivo lo genera el Partido Socialista de Navarra, ¿no? Recordemos lo que pasó en Uarte el año pasado, siguió en la Mancomunidad de Pamplona y ahora parece ser que la siguiente pieza dentro de este trapicheo político pues es Estella.
Y atentos a esta noticia que te hemos contado a la una. La policía alerta de varios casos de pacientes ingresados por coronavirus y de otros con síntomas que se fugan, que se van del hospital sin el alta médica.
Sí, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha calificado a esas personas de irresponsables, ya que pueden extender la enfermedad y están suponiendo un trabajo extra para las fuerzas de seguridad, que tienen que estar a otra cosa.
Hay todavía mucha gente que son bastante irresponsables. Me refiero a varios casos de pacientes ingresados en distintos hospitales y que sin darles el alta a ningún médico han abandonado los mismos. Esto, como se pueden imaginar, nos supone un grandísimo trabajo de localización.
Es un problema no solo de seguridad ciudadana, sino de salud pública también. Bueno, el freno del que hablábamos en los últimos días va a tener que esperar, porque según las últimas cifras oficiales conocidas hoy, vuelven a crecer los porcentajes. Por ejemplo, el ritmo de contagios por coronavirus en España, ya te decimos que rozan los 40.000, y sobre todo en cuanto a la mortalidad, con 514 fallecidos más en las últimas 24 horas. Para que tengas una idea de la dimensión, en Madrid, por ejemplo, la curva de mortalidad por el virus podría superar ya a la de Lombardía o a la de Wuhan si se sigue a este ritmo.
Así que son de momento los dos núcleos más afectados. Por eso están saturadas las empresas funerarias, con los vuelos suspendidos, con un centro de ocio como es el Palacio de Hielo en Madrid convertido en una morgue improvisada y con las empresas funerarias multiplicando por 6 la actividad habitual. Ante una situación pues tan dura, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede afrontar una despedida que ni siquiera se puede celebrar por toda esta situación? Hemos hablado en COPE con aquellos que están haciendo una labor impagable, desde luego, para tantas familias.
Mira, es importante escuchar a Roberto Álvarez, que es responsable del Centro de Duelo de la Fundación Instituto San José.
Ese rito o ese homenaje se le puede hacer más adelante. Y es muy importante, y así les decimos, que el recuerdo y las manifestaciones de amor estarán presentes en muchos momentos donde la familia puede tener presente al ser querido. A veces videoconferencias, fotos por WhatsApp, compartir, siempre expresar la pena y tu dolor con personas de tu confianza.
Claro, no dejan de atender llamadas desde este servicio para estos duelos tan distintos y también en la distancia unos de otros.
Sí, al final la crisis del coronavirus, Antonio, ha trastocado muchísimos sectores. Por ejemplo, se nota también en los juzgados, están saturados estos días, y no solo por los muchos trámites para certificar las defunciones, tiene mucho que ver también lo que está pasando en tantas casas, donde hay que dictar órdenes de apertura por personas que están falleciendo en soledad. Patricia Rossetti.
Al elevado número de personas que mueren en los hospitales por el coronavirus hay que sumar las personas que mueren solas en casa por coronavirus o por otras causas. Hasta 250 certificados de defunción se firmaron el domingo en un juzgado de guardia de Madrid, cuentan a COPE fuentes del juzgado, y de edades distintas. Cuando una persona que vive sola no atiende a las llamadas ni abre la puerta, la familia, vecinos, amigos llaman a la policía, y en estos días de pandemia y alarma ni a la policía ni a las urgencias le resulta fácil acudir al domicilio por la carga del trabajo, y hasta que la policía no llegue, el forense no puede entrar para certificar el fallecimiento. A veces, horas de espera. La policía tiene que custodiar el cadáver. Los fallecidos son enviados directamente al Instituto Anatómico Forense. El Registro Civil ha tenido que ampliar su horario para conceder el elevado número de licencias de enterramiento.
Mientras, Antonio, y esto hay que dejarlo bien claro, se sigue luchando por la vida. Tenemos el ejemplo en ese hospital, ese centro especial levantado rápidamente en IFEMA, en Madrid. Se siguen montando instalaciones en otros puntos. Sí, en el último, por ejemplo, un hotel de 250 habitaciones que hasta hace poco estaban llenas de turistas que venían a por el sol y a la playa en Mallorca. El regimiento Palma 47 trabaja para que el jueves este establecimiento esté preparado y a pleno funcionamiento para acoger los casos más leves.
Además de ese montaje, la Unidad Militar de Emergencias está haciendo frente también al traslado de numerosos enfermos. Vamos a ver con qué medios. Manuel Ángel Gómez.
Los traslados de enfermos de un hospital a otro los realizan los militares de la UME en autobuses adaptados.
Nosotros hemos elaborado un procedimiento para preparar esos autobuses para que sean aptos para el transporte de enfermos positivos en COVID-19.
Van varios equipos en cada traslado.
Tenemos equipos nuestros que van en el interior del autobús y luego otro equipo de acompañamiento a ese autobús, pues bueno, pues por si hubiera que realizar cualquier labor de desinfección.
Los militares van protegidos con gafas, mascarillas y un traje de celulosa desechable por su contacto con los enfermos.
Es un traje desechable de un solo uso y es un traje pues que para repele partículas, agentes biológicos.
Han realizado más de 300 traslados de pacientes.
Mientras en cope.es te seguimos dando claves y ayuda ante toda esta situación. Por ejemplo, además de los síntomas ya conocidos sobre la enfermedad, se están descubriendo otros como la falta de aliento o las náuseas. Los tienes todos al completo en cope.es.
Y precisamente a la espera de los resultados por posible COVID-19 está la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Es una de los últimos rostros conocidos en sufrir como poco los síntomas de esta enfermedad dentro de Moncloa. Y hoy hemos sabido que, dada la gran cantidad de afectados en el Ejecutivo y en el entorno, también se están desinfectando las instalaciones del Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. En efecto, el virus ha golpeado con fuerza en la Moncloa. Los contagios de las titulares de Igualdad y Política Territorial, se añade el de Begoña Gómez, esposa del presidente, y el muy probable de la vicepresidenta Carmen Calvo, además de varios funcionarios, escoltas, según nos cuentan, o conductores de vehículos oficiales. Ante esta situación, el gabinete ha desinfectado dependencias del Palacio. En una de sus salas, el conocido como el búnker, Pedro Sánchez ha presidido por videoconferencia el Consejo de Ministros, que solicita la prórroga por 15 días del estado de alarma. Contempla las mismas condiciones del Real Decreto ya en vigor, por lo tanto, dejando margen al Gobierno para añadir nuevas restricciones. Precisamente el debate sobre fórmulas más drásticas está abierto de par en par, con varios ministros y hasta un vicepresidente, Pablo Iglesias, partidarios todos ellos de una necesidad de una paralización total del país. Toda vez, sobre la mesa del mismo Sánchez existen análisis durísimos, según ha sabido la cadena COPE, de proyecciones sobre la evolución de la crisis. El punto crucial de esta controversia, al menos en el seno de la coalición, llegará el fin de semana. Para entonces se habrán cumplido 2 semanas de estado de alarma. Si la curva de contagios llegase a ceder, las medidas habrían sido eficaces. Si no, el jefe del Ejecutivo puede verse abocado a replantearse toda su estrategia. Con este panorama entre manos, nos mantenemos ahora mismo a la espera de la comparecencia de los ministros María Jesús Montero y Salvador, y ya para los próximos minutos.
No dejamos de contarte historias de ayuda, de ofrecimientos, de servicio a los demás en esta situación, con bares, con casas de comidas cerrados, centros de ocio también. Los centros para la tercera edad cerrados. Hay muchos mayores que se han quedado sin poder comer donde lo hacían normalmente. ¿Qué es lo que hacen ahora? Bueno, pues no falta la ayuda para que lo tengan todo en casa. Susana Moneo.
Encarna tiene 85 años, es dependiente y vive con una persona que le ayuda, pero como también es de alto riesgo, su doctora les llamó para que no salieran. Ahora, desde los servicios sociales, han comenzado a llevarle comida.
Venía con esto que se pone en la boca, no entró ni siquiera en el descansillo. Me dijo que eran 5 raciones de comida y cena. Sí ayuda porque no tienes que bajar a la calle por la comida ni nada. Y estaba todo muy bueno.
Antes iba al centro de ocio, a una clase de historia, y todos los días se daba un paseíto. Desde hace casi 2 semanas, el pasillo es su circuito.
Desayuno, me doy unas vueltas por el pasillo, luego me siento un rato, leo, veo la televisión. Solemos jugar al parchís.
Hombre, sí, harta de estar aquí encerrada, pero es una cosa que la tengo que hacer, pues hacerla.
Todos los días a las 8 sale a la terraza a aplaudir, es su patio de recreo, y se enfada cuando desde allí ve que alguien sale sin ningún motivo a dar una vuelta. Hay que mirar, nos dice, por la seguridad de todos.
Y seguimos conociendo historias de solidaridad, pero solidaridad al máximo, de entrega, diría. En Italia, de los 6.000 fallecidos, 50 son sacerdotes. Uno de ellos, un párroco de 72 años, renunció al respirador para salvar la vida de otro paciente más joven. Nos cuenta su historia la corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Bérgamo es la ciudad italiana que ha sido más golpeada por la pandemia. Allí vivía el sacerdote Giuseppe Berardelli, de 72 años, el párroco de toda la vida de Casnigo, una localidad cercana. Cuando se confirmó que estaba infectado, sus parroquianos hicieron una colecta para comprarle un respirador, pero él decidió que ante la falta de material debía utilizarlo alguien más joven que pudiera necesitarlo más. Murió sin saber a quién fue asignado su respirador, pero era lo de menos. Ha salvado la vida de un desconocido y su ejemplo ha conmocionado a toda Italia, un país en el que, por cierto, han muerto hasta el momento 50 sacerdotes por COVID-19, ancianos y jóvenes. Todos lo han contraído intentando ayudar a los que estaban más solos y necesitaban su ayuda.
Y también tenemos que fijarnos y aplaudir la labor que estos días están haciendo los profesores, miles de maestros que se han convertido de manera inesperada en youtubers en estos días de aislamiento.
Vamos a empezar. Hola, Sofía, ahora sí. Hola, Natalia. Corregimos mates. Son dos ejercicios.
Ellos también se van adaptando para ofrecer a sus alumnos nuevos recursos, también las editoriales que han reforzado las plataformas para ofrecer a profesores y alumnos más posibilidades.
Claro, pendientes de ellos están 3 millones de estudiantes de ESO y bachillerato que se enfrentan a un reto nuevo para seguir sus estudios, Efi García.
Y lo hacen utilizando herramientas poco habituales que cuestan a los profesores y también a los alumnos.
El otro día me mandó un correo electrónico un alumno escrito íntegramente en el asunto.
Es Pablo Po Gallardo, un profesor de instituto andaluz. Las familias, por su parte, tienen la sensación de que podría perderse el curso.
Pienso que no va a quedar tiempo suficiente para terminar el curso de modo presencial y alguna solución deberían de tomar para que no tengamos la sensación de que se ha perdido el curso.
El maestro asegura que a las dificultades se une una filosofía educativa extremadamente protectora.
Este buenismo educativo malentendido en el que le facilitamos tantísimo las cosas al alumnado. Venga, si no puedes, pon una fichita, que estamos perdiendo el valor del esfuerzo.
Nos recomienda Pablo Po que no ayudemos a nuestros hijos a hacer los deberes, que estemos pendientes de que los hagan y les resolvamos dudas si podemos. Es una oportunidad de oro para hacerles más autónomos.
El aplauso que cada día ofrecemos a las 8 de la tarde a médicos, a enfermeros, a todo el personal sanitario, también cada día va dirigido a los profesores que siguen esforzándose y siguen ayudando a nuestros hijos en sus tareas. ¿Te interesa conocer ahora lo que pasa en tu ciudad? ¿Te interesa conocer lo que pasa en tu provincia? En Mediodía COPE.